Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos.
Radio Marca es la emoció. L'esport és nostre. Ràdio Marca és l'emoció. Ràdio Marca Barcelona 89.1.
Ràdio Marca.
No puedes pagar tus deudas como empresa, empresario o particular. ¿Quieres salvar tu compañía o tener una segunda oportunidad como persona para volver a empezar? Audi Legem, expertos profesionales en reestructuración empresarial y ley de la segunda oportunidad, te asesorarán en la solución de refinanciación o concursal para empresas y en la ley de la segunda oportunidad para personas. Están en la calle Córcega 299 Tercero Tercera en Barcelona. Puedes llamar también al 93-362-0297 y te informarán gratuitamente de cómo puedes reflotar y viabilizar tu compañía o acogerte a la ley de la segunda oportunidad, donde en ambos casos sus abogados estarán contigo durante todo el procedimiento. Salva tu compañía y tu responsabilidad como empresario o acógete legalmente a la ley de la segunda oportunidad con Audi Legem, donde apuestan por la profesionalidad, calidad, el compromiso y la implicación máxima para ofrecer soluciones ajustadas al derecho. No pierdas el tiempo y vuelve a recuperar tu empresa y tu vida encontrando la solución correcta para tus deudas. Audi Legem, expertos en refinanciación empresarial, concursal y ley de la segunda oportunidad.
Pádel, 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 mi rima pegando en tu sien. Ey, pádel, 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 ok. Pádel, pádel, pádel.
No veas cómo suena esto, Jordi, ¿eh? O sea, el rap este así un poco argentino. Para ser ya, no sé si son las 10 de la mañana ya, por ahí más o menos. Yo es que hoy no he traído el reloj. Más o menos estamos ahí en primera hora de mañana del domingo. Otra vez te he vuelto a despertar pronto, Claudio, Dulce.
Sí, la verdad es el sacrificio, ya me está costando.
Bueno,
mucho.
Pero diréis, esto es de... perdón, vamos a presentar bien el programa. Nosotros somos Padelona. Normalmente vamos a las 14:30 porque vamos a hablar de pádel. Pero la semana pasada jugaba Mallorca Español a las 2. Y esta semana juega el Barça. Entonces, claro, la casa, Radio Marca Barcelona, que somos muy, muy de fútbol, yo el primero, pues bueno, no podemos decirle al Barça en este caso que cambie la hora por nuestro programa. Entonces cambiamos nosotros y no pasa nada y hacemos un ratito de pádel. Por cierto, que vamos a tener una hora, o sea, que tenemos faena hoy, que en vez de media hora tenemos una horita. Para eso he traído a Claudio Dulce y al doctor Ángel Vigas.
¿Qué tal?
¿Estás?
¿Cómo estáis todos?
¿Bien?
Muy bien, ¿sí? A punto.
Bueno, ya tengo aquí el equipo casi casi preparado. Bueno, como os decía, el domingo anterior pues tuvimos con nosotros, por ejemplo, a Stupa, ¿no? Y me gustó porque entró Carlos Pozzoni. Pero porque fue una cosa que se sacó de la manga a Claudio, que nosotros no sabíamos. Pero me supo poco. Oye, me supo poco. Y le he dicho a Claudio esta semana, Claudio, hazme la gestión que quiero tener aquí a Carlos. Y como ahora somos tres y en esta pista de pádel pues juegan cuatro,
por
le
cierto,
he dicho
que Stupa estuvo muy bien.
Hombre.
Stupa estuvo
sí, muy bien.
Entró en atrapo, además muy, muy ágil, muy... Muy,
muy gracioso. Sí, además, sí. Nos hemos puesto mensajes esta semana y me dijo que estuvo también muy, muy contento, que estuvo a gusto. A veces sufrimos un poco porque como estaba Mario, que hoy no está aquí, pero como le ponemos a Mario con su cuestionario y los ponemos ahí un poquito en un apuro, pues pensábamos, ostras, a ver si se va a tomar alguna de las preguntas así un poco de broma, que no se la tome a mal. Oye, estamos para pasarlo bien, que el pádel no tiene por qué ser aburrido.
De los programas Stupa, de los más divertidos que hemos hecho, ¿eh?
Eso sí, eso
entró
sí.
El trapo, la verdad, nos sorprendió.
Además,
porque no
un
no
chaval joven, que sí, se sí, le ve sí, muy sí. Maduro para su edad. Y...
Pero con sí, mucho sí. Humor, estuvo fantástico.
Bueno, pues hoy tenemos aquí al profe, al manager. Tenemos a Carlos Pozzoni. No sé si lo tenemos ya por ahí en este otro lado, que también lo habré hecho madrugar. Carlos, ¿está por ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas.
Oye, que es que la semana pasada Stupa te llama Charlie, ¿no?
Me llama de todo.
Te llama de,
todo. Depende del momento.
Te voy a decir lo que se suele decir siempre cuando te invitan a jugar a pádel. ¿Traes bolas? Pues somos tres, nos falta uno. Venga, te animas. Bueno, pues lo primero que te dicen es: trae pelotas nuevas, ¿no? Es lo primero que te.
El que sea último es el que tiene que traer las bolas.
Exacto. Mira, antes de empezar, tenemos la sana costumbre aquí en esta santa casa, sobre todo en Padelona, empezamos siempre el programa como mandan los cánones, ¿eh? Estirando bien, calentando, hidratados. Esto el doctor Ángel Vigas siempre nos lo dice para no lesionarnos en el partido. Por lo tanto, vamos a dar paso a nuestra clínica del pádel.
Policlínica Barcelona, tu médico.
Ángel, Policlínica Barcelona, que nos trae este ratito que se llama la clínica del pádel, este momento para hablar un momento de sobre todo de portarnos bien, de cuidarnos, salud. de salud. Antes de nada, cualquiera que nos esté escuchando, si necesitáis algún tipo de consejo de rehabilitación a nivel lesión, incluso de prevención de lesión.
Totalmente,
cualquier cosa que necesitéis en medicina deportiva, desde hace 70 años, la podéis encontrar en Policlínica Barcelona, en la calle Guillermo Tey, número 4.
Yo no tengo 70 años.
¿Eh? No, Ángel no, vino después.
Me ha gustado.
Si queréis, podéis llamar al 93-416-1616. Y también podéis encontrar, por ejemplo, la Clínica del Pádel, con Ángel aquí al frente, pues por ejemplo, en Instagram, ¿no? @ Clínica del Pádel, en Twitter también.
En Instagram, en Facebook,
en LinkedIn también. Ángel está en todos sitios.
Y me pueden escribir por WhatsApp, yo no me enfado, que hay pacientes que dicen, es que me supo mal llamarlo.
Nada.
Tú escríbeme en WhatsApp, que yo cuando puedo te contesto y no hay
Eso
ningún
es.
Problema.
Os va a aconsejar que tanto a Claudio como a mí, os digo, y además os doy mi palabra de honor, que nos ha tratado muy bien y que teníamos algún problemilla, Claudio, nos ha puesto la ITV rápido y las pilas pronto. Ángel, lo que sí que quería comentarte esta semana, que me he enterado por ahí, me ha dicho un pajarito, que estás ahí en un nuevo proyecto o algo ahí nuevo. ¿Qué te traes entre manos? A ver.
Pues sí, mira, es digamos que es una continuación de la clínica del pádel que tenemos en Policlínica Barcelona, que nos trata muy bien. Uh-huh. Pues esto sería un gimnasio que se llama NITA.
¿Ah?
El nombre se las trae. NYTTA.
Ajá.
NITA. Esto lo podéis buscar también en todas las redes sociales. Tiene web. Está en la calle Aribau. En la calle Aribau 225. Esto está tocando casi con Mariano Cubí.
¿Sí?
¿Qué es NITA? NITA es un gimnasio como muchos que han abierto ahora. Con el confinamiento, pues ha habido muchos entrenadores que han tenido problemas, que han tenido que buscarse la vida. Sabéis que ahora hay muchos entrenadores que llevan sus clases al aire libre.
Sí, eso es. Teletrabajo, lo llaman ahora teletrabajo, claro.
Y NITA un poquito también se ha readaptado todo esto. NITA ya era un gimnasio clásico. Ellos lo que hacen es alquilar salas y los entrenadores se traen sus clientes.
Muy bien.
Y tienen además sus entrenadores propios.
Muy bien.
Entonces me han cogido a mí porque montamos un servicio de medicina deportiva. NITA, hay que decirlo, que está ligado con dos empresas muy importantes de rehabilitación aquí en Barcelona, de fisioterapia, que son el grupo Cruz Navarro y el grupo Service Rea.
Ajá.
Son muy potentes y un poquito son ellos, con sus centros que tienen en Barcelona, que alimentarán este centro NITA, sobre todo dedicado a lo que es la readaptación deportiva.
Uh-huh.
Yo siempre os lo digo, cuando uno tiene una lesión, y Claudio lo sabe, que ha estado en el deporte profesional, el gran problema de las lesiones y las recidivas es la presión que ejerces a un jugador, que incluso se la crea él mismo, a la que ya mejora, a la que tiene un esguince, a la que tiene una rotura fibrilar, enseguida al día, oye, ya estoy bien, puedo jugar ya la uh-huh. semana que viene, y es, si no has hecho una buena readaptación, lo que dicen los ingleses, el return to play, vuelves a caer.
Claro.
Y entonces esto está dirigido precisamente a hacer una buena readaptación.
Bueno, a ver si nos está escuchando Hazard y Dembélé, por ejemplo, sí. y no vuelven a caer, sí. que vengan aquí a la clínica del pádel.
Se habla que Ansu Fati, yo no quiero tocar el tema, pero a veces hay por ahí que incluso ellos mismos, a veces los chavales jóvenes por mucho que tú estés encima, claro, no estás 24 horas con ellos.
Hombre, claro.
Y entonces estos chavales, a veces ellos mismos, para querer acelerar fuera del club, no quiero decir que sea culpa de ella, ni mucho menos, ¿eh? Porque sé que llevan unos controles muy rigurosos y a veces siempre hay la mala suerte, ¿eh? Claro. Puedes hacer un tratamiento. En este sentido, ¿os acordáis que Eto'o tuvo la misma lesión que,
¿sí?,
que Ansu Fati y se acabó rompiendo el menisco y tuvieron que operarlo y se lo sacaron?
Ajá.
O sea que esperemos que Ansu no le pasa.
Si necesitáis, los que nos estáis escuchando, si necesitáis algún tipo de consejo, podéis encontrar también a la Clínica del Pádel en la calle Arbau 225 de Barcelona. En el teléfono, por ejemplo, 933-623996 o, por ejemplo, en el correo info@nita.es.
Eso mismo. ¿Eh?
Y tendréis aquí al doctor Vigas, pues eso, ahí con la bata preparada. A ver, tenemos preguntas también aquí,
no,
Claudio.
No,
dime.
Dos cosas. Primero,
tenemos a Carlos esperando, ¿eh?
Lo que decía Ansu Fati, que todo jugador profesional quiere jugar antes. Es inevitable.
Claro.
El que siente el deporte, quieres acortar los plazos. La segunda, que es una duda que alguna vez me lo podrán explicar, ¿cuándo duerme Ángel Vigas?
Está el tío en todos lados, ¿eh? No duerme. Está el tío siempre y nos está preguntando, oye, ¿habéis entrenado bien? O sea, está el tío encima nuestro.
Yo lo que aspiro siempre, cuando llegue a la edad de Ángel, llegar en ese estado.
Ah, claro.
¿Cómo jugar más? No lo sé.
Nos llevamos mucho, ¿verdad, tú y yo?
Unos cuantos.
Bueno, dicho queda.
Déjame hacer un inciso.
Acabamos, ¿eh? Que tenemos
acá. Simplemente... aparte de tratar deportistas y lo que decíamos, la adaptación deportiva, lo hemos sacado también y yo estoy haciendo unos programas de tonificación simplemente por un problema que estamos viendo ahora mucho con el confinamiento, y es debido a que la gente no se mueve y la gente, sobre todo en mediana edad o tercera, digamos, la gran atrofia muscular que provocan y los grandes problemas de espalda que tenemos, y son puramente por atrofia, por no salir de casa, por no moverse. Y estamos haciendo unos programas de tonificación y musculación específico, simplemente prescribir actividad física. Porque, de hecho, nuestra especialidad es medicina de la actividad física y deporte. O sea, que en este sentido, digamos, para el deporte amateur y el competitivo.
Sí, que no hace falta ser un super profesional ni matarte a entrenar, sino que hay que hacer un cierto ejercicio para que el cuerpo funcione bien. Que me he quedado con una frase que me dijiste una vez. La gimnasia del preso, ¿no? La gimnasia del que está en una celda que hace cuatro ejercicios y que eso le mantiene tonificado.
Claudio se acordará que cuando yo era joven había una frase que decía: quien mueve las piernas mueve el corazón.
Ah, sí. Bueno, eso... y Claudio, yo también me acuerdo de
¿te
eso.
¿Te acuerdas? No sé si lo veo en la tele. Pues mira, a veces hay frases que son muy, muy representativas.
Bueno, pues eso, dicho que era, tenemos a Carlos, que me sabe mal que el pobre esté aquí. Carlos, ¿todavía estás o te nos has ido a almorzar?
Sigo escuchando.
Tenlo en cuenta, ¿eh? Si algún día necesitas aquí a Ángel, rápido que te pone ahí las pilas, ¿eh? Pronto,
Carlos,
a los jugadores.
Puedes, ¿qué tal? Soy Ángel Vigas. ¿Puedes opinar un poquito de todo, un poquito lo que he dicho, la importancia
Coincido un poco en lo que dices, ¿no? Es muy importante. También tenemos que ser conscientes que un profesional no es solo en la parte de solo lo que es pádel, ¿no? Son muchos argumentos para ser profesional. Esta es una gran parte. El pádel ha evolucionado mucho gracias a esto, a la parte física. Entonces, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Esto es como el que es taxista, ¿no? El coche necesita reparaciones, necesita un mantenimiento. Pues esto es lo mismo.
Claro.
Esto es exactamente lo mismo.
Claro.
Es toda una cadena.
Tenemos a Carlos Pozzoni, que la gente que nos esté escuchando y que diga: a ver, espérate, voy a mirar la nueva lista de World Padel Tour, no me sale, este no es jugador. No es jugador. Es el entrenador, entre otros, por ejemplo, pues de Stupa, que estuvo la semana pasada con nosotros, o, por ejemplo, de un poco conocido, ciertamente conocido, como Cristian Gutiérrez, ¿no, Claudio?
Sí.
Un poquito conocido, ¿no? Algo conocido.
Uno,
¿no?,
de los monstruos del padel.
Y bueno, y espérate, y otros más, ¿eh? Pero, por ejemplo, de Martita Ortega, ¿no? Que es otra de las super cracks a nivel pádel, en este caso femenino, que también ha pasado por aquí por el programa. Carlos, te quería preguntar. Primero de todo es que no quiero que estés aquí encorsetado, no te vamos a someter a un tercer grado. Hoy no ha venido Mario, has tenido un poco de suerte. quiero que sea una charla entre amigos, ¿eh? Pero hay muchas veces que yo pienso en un entrenador y Claudio nos dice que él no cree en entrenadores ¿cómo te diría? Que no hayan estado en la pista, que no sepan de qué están hablando. ¿Sabes? Ese entrenador de informático de que te trae el portátil. ¿Tú crees que es necesario ser monaguillo, como se suele decir, antes de fraile?
Bueno, es verdad que todo suma, ¿no? Cuanto más experiencia tenés, podés transmitir. Lo que pasa que también muchas veces es real que el haberlo vivido no te da ese privilegio de decir, como lo viví, lo puedo transmitir. Ajá. Hay mucho jugador profesional que ha dejado de jugar y se ha metido por la rama de ser entrenador y tampoco le ha ido muy bien, porque no es lo mismo competir que transmitir. Es una función que es un poco complicada, ¿no? Ahora, últimamente, se maneja todo por redes sociales, seguidores, esto, lo otro. Yo creo que yo por ahí soy un poquito a la antigua, ¿no? Yo estoy, uh-huh. Yo soy muy muy partidario de que el pádel hay que mirarlo, ajá, no grabarlo, hay que mirarlo. Ajá. Hay que aparte de haberlo vivido, ¿no? Y haber competido y todo, yo creo que hay que estar en los ojos del jugador. Yo siempre lo que más busco siempre en un jugador, por eso con Cristian no me hace falta a mí. Yo me acuerdo cuando Franco jugaba con Cristian, la gente me decía, joder, pero que es que a Stupa lo machacas y a Cristian no le dices nada. Y yo yo le decía, es que a Cristian le tienes miedo. Le digo, no, es que a Cristian lo miro y ya sabe lo que tiene que hacer. A Stupa lo tenés que estar como que guiando constantemente para que no pierda, ¿no? Entonces, claro. Cuando vos tenés jugadores como Cristian, que son jugadores que resuelven problemas en el segundo, no es algo que vos tengas que estar constantemente repitiéndole lo claro. que tiene que hacer. Lo que sí tiene que hacer es que no prenda fuego el club, que no se pelee con el compañero, con los rivales, con el árbitro.
Que no rompa la pala, ¿no?
Exacto. Oye. Con Cristian te tenés que centrar en eso.
Claro. Y un poco al hilo de esto, ¿qué es lo que ve un entrenador que no veamos nosotros?
O sea, ¿Cómo? Perdón, que no te escuché.
¿Qué es lo que ve un entrenador que no veamos los demás?
Bueno, mira, yo soy muy muy de ver un poquito las actitudes, ¿no? Tanto de los míos como de los rivales. Yo creo que siempre un jugador rival te da esa sensación de falta de confianza o ese momento importante. Entonces vos más o menos tratás siempre de buscar ese defecto en el rival y de verlo, que es lo más importante, ¿no? Yo me baso mucho en mirar al rival. ¿Por qué? Ajá. Porque yo sé que los míos no van a tirar una bola afuera queriendo.
Claro.
Entonces
claro,
yo sí. Lo que tengo, al fin y al cabo, donde me tengo que centrar es en el rival y tratar de encontrarle en ese momento importante, pues ese segundo de debilidad, que es lo que tenés que estar atento, ¿no? Que
y una cosa, Carlos, una cosa que ahora, sí. mientras estabas hablando, el entrenador yo creo que también ha de ser un poquito como un maestro, ¿eh? Todos hemos tenido y hemos conocido maestros cuando nosotros estamos en el colegio, que a veces lo importante es saber expresarte y dar tus ideas. Uno puede tener muchos conocimientos, pero si no los sabe transmitir, esto, verdad que esto también es muy importante. En todos los campos, a nivel...
Es justamente para mí lo más importante.
Claro, justamente
porque vos podés ser un buen jugador, pero si no sabes transmitir...
Eso mismo.
Vas a quedar solamente en un buen jugador, ¿no? Sí. Vas a quedar en un buen... vos, al fin y al cabo, tenés que sacar el 200% de tu pareja.
Claro.
Si vos sos bueno jugando, pues tendrá que transmitir estando fuera, porque el que está jugando son ellos, no tú.
Claro.
Entonces,
Charlie, está Claudio ahí que me quería, bueno, te quería preguntar, Claudio, tírala.
Que tenemos años en esto. Vivimos el comienzo del pádel en Argentina.
El comienzo lindo.
¿Crees que ha cambiado mucho? Yo tengo mi opinión particular sobre el cambio de lo que eran los jugadores de antes a los jugadores de ahora. ¿Crees que en qué grado ha progresado? Y si hipotéticamente pondríamos a la mejor pareja de los 90, sabemos quiénes eran, con las mejores parejas de ahora, ¿qué crees que pasaría en una pista?
Bueno, mi punto de vista, yo creo que todo ha ido evolucionando de una manera que en la época nuestra no se vivió. Antes no tenías entrenadores.
Nada.
La parte física...
¿Física? ¿Había quien que entrenaba?
Yo la vivía con mi hermano. Mi hermano iba un día a la semana a hacer físico.
Medio día a la semana.
Sí. Entonces, Entonces, no había entrenadores afuera, que eso a día de hoy también, vos venís en un momento difícil, vas al cambio de lado y si no tenés a nadie, seguís en la misma situación. Ahora tenés un entrenador y enseguida te abre el abanico y te saca herramientas para salir de esa situación.
Claro.
Entonces, todo eso en esta época es muy distinta, la parte física. Vos ves ahora los despliegues físicos que hay y...
Se ha profesionalizado todo un poco, no solo a nivel económico, sino...
Bueno, eso es bueno,
no,
eso es bueno.
Que es, pero es más, escucha, a mí me ha
más
pasado...
científico en todas las variantes, ¿no?
Ajá. A mí me pasa a día de hoy, vas a un torneo de federaciones y segunda categoría masculina, tienen nutricionista, psicólogo, sí, entrenador, patrocinados, no sé qué.
Qué bien.
Van en coche, van en avión. Nuestra época íbamos.
¿Cómo ibas andando? En autobús.
En
autobús. No me acuerdo.
Mar del Plata, Misiones.
Una época viajé con Juan Martín a un torneo y hicimos Mar del Plata, Neuquén, en autobús.
Sí.
Perdimos en primera ronda y a la tarde cogimos la vuelta.
Madre mía.
¿Y cuánto hay de más?
800 kilómetros.
800 Madre kilómetros.
Claro, tenés 14 horas de autobús no, para ir, perdés y otras 14 para volver.
Y no autopista. 30
horas de autobús.
No autopista.
Claro.
Y no tenías los medios que tenés ahora, que vas a un buen hotel,
claro,
que vas muy organizado antes, olvídate, ¿no? Ibas sin hotel y si ganaba, pues pillabas un hotel.
Claro.
Pero...
Oye, ¿tienes muy buen recuerdo de Juan Martín Díaz de aquella época?
Sí, no sé, a ver, todo lo que es Mar del Plata, toda la gente que ha salido de Mar del Plata, yo creo que todos tenemos buenos recuerdos de todos, porque
sí, es verdad,
ha sido un gran semillero de jugadores y de gente, ¿no? Yo, no por esto digo que los de Buenos Aires sean malas personas.
Bueno, a mí me tocó, ¿de dónde eres tú?
De Mar del Plata. Igual Juan Martín, igual que Cristian, igual que Padovani,
claro,
Chino Masucci, o sea que... yo no tengo nada malo que decir y bien, yo sé que hay gente que siempre ha ayudado al pádel y que llevan toda la vida metidos en el pádel, toda la vida.
¿Pero ha habido alguno así como más difícil? ¿Te suena o recuerdas a alguien que dijeras, sí, pero me acuerdo de aquel jugador que siempre ha sido un poco complicado, ¿no? ¿O no?
El más difícil.
Rebelde.
Sí.
O más rebelde.
Cristian Gutiérrez.
Cristian Gutiérrez.
Con diferencia. El número uno en ese rango.
Bueno. Cristian es especial, pero es divino el gordo. Hay una particularidad que tenía Mar del Plata, que aparte de jugar el circuito profesional, había un circuito profesional de Mar del Plata.
Exacto.
Se seguía jugando.
Exacto. Y el que lo ganaba, le pagaban un viaje a jugar el circuito profesional.
Tal cual.
Como una, bueno, como si fuese una beca.
Sí,
jugaban las comidas, el autobús.
Qué bien.
Sí, sí, jugábamos en Mar del Plata, la mayoría de los torneos en Playtime, que fue un poco el templo, en Los Naranjos, claro, también. Y se jugaba algún fin de semana, si no había torneo, porque era raro, porque en Argentina el circuito duraba 48 fechas, se jugaba entre semana.
Arrancaba un martes a jugarse. Sí,
es una idea que quizá tendríamos que implantar aquí, Claudio. Aquí, por autonomías o algo así, que pudieran ir, por ejemplo, a un World Padel Tour o a un Campeonato Nacional de España, pues eso, chavales que de otra manera sería imposible que llegaran, bueno, porque no tienen,
de hecho, el ranking,
ni dinero, ni sponsors, ni nada.
Me parece que el mismo ranking de las federaciones autonómicas te suman puntos, ¿verdad?, para las previas de World Padel Tour.
Sí, pero ya no solo
una manera
por puntos,
de incentivar también,
sino que pueda haber alguien que te descubre y que diga, mira, este chaval, pues el pobre no tiene más salida, pero bueno, vamos a intentar darle una oportunidad.
Esto era medio especial porque Mar del Plata era el semillero y en su momento la mayoría de los primeros del ranking eran muchos de Mar del Plata.
Ajá.
Entonces había tantos jugadores en Mar del Plata que se decidió, el Daniel Playtime organizó con dos o tres clubes durante 3 o 4 años un circuito profesional,
sí,
que jugábamos, sí, los de Mar del Plata solo. No, ahí jugaba, bueno, mi gran amigo desaparecido Betito Pizzolo.
Déjame... tenías una camada impresionante.
Déjame que te pregunte, Carlos, ¿tú tienes algún favorito para este año? Así, algún gente joven de proyección, supongo que Stupa, evidentemente.
Mira,
bueno, Stupa ya no es que esté en proyección.
Ya es un veterano.
Claro.
Ya es un veterano.
Es un veterano.
Carlos es un veterano.
Dime algún jugador, a ver, algún jugador que te pueda...
Mira, hay chicos que me gustan mucho, por ejemplo, Coelho me gusta, Iván, sí, Ramírez.
Sí.
Esos chicos, la verdad, que vienen progresando muy bien, con mucha hambre, con mucho sacrificio, que es lo que hoy te cuesta, ¿no? Que es el empezar, porque este es un circuito que, bueno, premia mucho al que juega hace mucho tiempo y premia poco al que viene desde más joven, desde que lleva menos tiempo, y todo, lo premia menos. Ajá. Lo premia menos porque son jugadores que por ahí se te meten 5 o 6 veces a cuadro en un año y siguen en previa.
Carlos, que es un tema que a mí siempre me gusta, que es el pádel femenino. Sabemos que eres entrenador de Martita Ortega. ¿Antes habías tenido otras chicas y en Argentina también, o siempre la mayoría han sido chicos lo que has tenido?
No, siempre estuve con Martita solo. Estuve con Marta y con Marrero y con Martita y con Bea González.
Pero esto ha sido aquí en España. Me refiero en tu época ya más joven. ¿Allí en Argentina también tenías o no?
No, en Argentina no. En Argentina no.
Pero también
en Argentina había. Sí, claro, había. Lo que pasa que, bueno, era... Obviamente era muy inferior a lo que hoy hay montado aquí. El pádel masculino siempre estuvo a la altura que está el pádel acá. Siempre hubo ese nivel.
Carlos, volviendo un poco a lo que te estábamos comentando antes o preguntando sobre, me has dicho, ¿no?, favoritos, ¿no? Y coincido en algunos, ¿eh? Pero mira por tú por dónde, no sé si igual lo vas a conocer o no. Yo tengo un favorito para este año, o uno de los favoritos, de los que van a despuntar y que van a partir un poquito la pana, y vamos a hablar de ellos. No sé, a ver si Jordi me ha hecho... ¿Estás por aquí, Álvaro?
Hola, por aquí ando escuchando.
Ah, mira, Álvaro Cepero.
Correcto, el mismo.
¿Te Hola, suena, te suena, Carlos, o no?
Por supuesto, el mejor del mundo para mí.
Bueno, yo estábamos hablando a ver si tiene algún detalle para decir, oye, pues mira, sí, Chiqui Cepero es uno de los buenos este año.
No, pero Chiqui es otro veterano más.
Bueno, pero hombre, pero veterano, pero escúchame, entonces, ¿qué edad tenemos nosotros ya? O sea, entonces sí, yo ya soy el abuelo de que va con los caramelos.
Mis 29 son, en realidad, aparento unos 22, 23.
Exacto, exacto. Hombre, ya se te ve, en las fotos se te ve un chaval, ¿eh?
Bueno, este compite desde que tiene
15 años.
Ah, bueno.
Hace mucho que está. Chiqui, lo quiero mencionar, es una de las personas, de los jugadores más queridos dentro del ambiente.
Sí. Me consta, además, ¿eh? Gente de... Bueno, tú eres del puerto, ¿verdad?
De San Fernando.
Bueno, yo tengo la familia también por ahí.
El acento lo disimulas muy bien.
Y me consta que, por ejemplo, tienes muchos amigos en Córdoba, como analistas pádel, que también son muy amigos nuestros. Y también tenemos ahí ese punto en común. Oye, ¿te podemos llamar Chiqui o no? Porque...
Correcto, sí, por supuesto. Al final, con lo que se me conoce en el pádel, Chiqui.
Bueno, Chiqui, supongo que como igual que te llaman Chiqui igual que a mí, ¿no? Por el 1,98 que hacemos, ¿no?
Exacto. No vamos a decir de dónde, pero bien, correcto.
Chiquito, pero matón.
Bueno, en principio, has estado escuchando un poquito a Carlos. ¿Estás de acuerdo con lo que decía un poco el míster, ¿no? A nivel entrenamiento. Y que hay que inculcar un poco y corregir a los jugadores, ¿no?
Bueno, no te voy a mentir, no he escuchado.
Ah, bueno.
Pero,
vale.
Pero bien, por lo que me acabas de comentar, por lo que me acabas de, con las pocas palabras que me acabas de decir, por supuesto, si no me equivoco, es importante la labor del entrenador a la hora de corregir y... Aparte, cada entrenador es un mundo.
¿Es fácil un pochoni delante, es fácil o no? ¿O es duro,
a mí
es duro?
A mí me gusta, yo soy muy sincero, nosotros somos muy amigos. La parte que más me gusta de Carlos, al fin y al cabo, es una el día a día y la otra el coaching fuera de la pista.
Ajá. Muy importante.
Fuera eso, de la pista, quiero decir, dentro de la pista, en torneo. Me gusta más en torneo que fuera, pero porque te da mucha confianza.
Claro.
No es una persona que te meta presión a la hora de competir. Entonces, para mí eso es importante y sobre todo jugar con otra alegría. Al fin es uno de los pocos puntos de cuando yo me pasé con él, pues... Bueno, venía jugando bien, pero sí que venía un poco pues tristón, siempre órdenes de otro tipo y quería disfrutar un poquito más y bueno.
Ajá. Hay entrenadores y entrenadores, y Carlitos, la personalidad que tiene él, la transmite como entrenador.
Bueno.
Es un tipo muy distendido, muy, muy cachondo, entonces obviamente no te va a meter la presión que te puede meter alguno que ande siempre con... caracúlico, como decimos nosotros.
Charlie, te va a costar esto un cheque aquí a Barcelona, ¿eh? Sí. No te va a salir gratis esto, ¿eh? Pero
sí,
bueno.
Lo único que no le invitamos a comer asado porque vamos muertos.
No.
Este come como lima nueva.
Oye, Chiqui, vamos a aprovechar que tenemos ahí 5 minutitos más a Chiqui por aquí. Partes del puesto 35, ¿eh? Si no me equivoco, porque como han cambiado tanto esto el ranking y tal, pero bueno, más o menos, ¿eh? ¿Tú crees que este año vas a poder subir posiciones? ¿Te ves con fuerzas o cómo lo ves?
Bueno, yo... Una de mis cosas que he hecho este año importante ha sido volverme a operar de la rodilla, pues para intentar dar el 100% otra vez. Ajá. Que venimos otra vez 2 años. Bueno, hace 3 años que me operé y me he vuelto a operar otra vez.
Ah, mira,
las operaciones ya, entonces me he operado para intentar quitarme todo el líquido de la rodilla, toda la suciedad, la tengo un poquito fastidiada, entonces quería limpiarme para intentar dar otra vez el 100%, a ver hasta dónde se puede llegar. Pero, por supuesto, al fin y al cabo, mi mentalidad siempre va a ser subir para arriba, pero bueno, el circuito está muy difícil y cada día hay que inventar cosas nuevas en el pádel, no vale con lo mismo, porque todo el mundo cada vez juega más rápido y más físico todo.
Claro.
Ya cada vez el pádel talentoso se va acabando. Uh-huh. Y
bueno, a mi edad no, bueno, ¿eh? A mi edad es cuando empieza, ¿eh?
Bueno, seguro que la de Tony todavía es insuficiente.
Chiqui, Ángel, ¿qué tal? Soy Ángel Vigas, médico del deporte. Es importante esto que nos cuentas. Te operaron hace 2 años una rodilla, que fue una lesión, una plástica de ligamentos cruzados.
No, me operé en diciembre, 21 de diciembre de 2017, al